Bienvenidos a un nuevo espacio de Forbes Review. Forbes Review es un espacio que pretende ser una ventana abierta a la actualidad económica. Es un programa de Spain en Media Radio y está producido por Sound and Pixel. Bienvenidos amigos a un nuevo programa de Forbes Review. Hoy vamos a hablar del mundo empresarial, pero desde una perspectiva social, de la función de la empresa en el desarrollo de la sociedad, como fuente de riqueza, pero también como transmisora de valores y de su responsabilidad en mejorar nuestra sociedad. Para hablar de este asunto hemos invitado a Francisco Román, presidente de la Fundación Seres. La Fundación tiene como objetivo favorecer que la empresa tenga un papel más relevante en la mejora de la sociedad. Bienvenido a Forbes Review.
Muchas gracias, encantado de estar aquí.
Usted tiene una larga experiencia como ejecutivo de empresa. ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años el rol de la empresa en la sociedad?
Yo creo que ha habido algunas cosas básicas que no han cambiado, en el sentido de que las empresas siempre han tenido impacto. Siempre han tenido impacto en la sociedad porque todos vivimos en un entorno permanentemente cambiante y seguramente las empresas, por su carácter emprendedor, son las entidades con mejor y mayor capacidad de adaptación y, por lo tanto, capacidad de reaccionar a los cambios del entorno y proponer soluciones en el propio interés de la empresa y que redundan en beneficio de la sociedad. ¿Cuál es el cambio reciente? Vivimos tiempos de cambio, sí, pero ahora mismo de cambio acelerado. Es un lugar común hablar de singularity y hablar de un cambio exponencial y un movimiento exponencial para una humanidad que ha crecido solo linealmente y unos cerebros que se han desarrollado y una formación solo linealmente. Todo es vertiginoso, todo es distinto. Entonces, la capacidad de adaptación de las empresas importa aún más. Y en ese sentido, la conciencia de su impacto en la sociedad ha pasado a tener importancia mayor para ellas y también para la sociedad. La sociedad les exige más, nos exige más a las empresas.
En la Fundación Seres están representadas casi 140 empresas. El 70% proceden del índice IBEX 35 y representan en torno al 30% del PIB español. ¿Cuál es la misión de la Fundación y cómo la desarrollan?
La Fundación, y quiero resaltar que hemos elegido este modelo organizativo, es decir, un modelo non-profit, tiene como misión entroncar y fomentar la dimensión social dentro del negocio de las empresas, dentro del negocio de las compañías, bajo una visión de valor compartido. Y valor compartido, que podemos teorizar mucho, y Michael Porter lo expresó ya hace tiempo, y digamos en términos académicos, y así, pero básicamente es la conciencia de que cuando tú generas valor en la sociedad donde operas, donde actúas, generas un valor de retorno hacia tu compañía. Es decir, es lo que los americanos, ingleses dicen, un win-win. Y eso quiere decir que tiene que estar en la estrategia de la compañía. Por eso nuestra misión tiene que ver con impacto social, tiene que ver con estrategia y tiene que ver con involucración de la alta dirección, porque de lo contrario no tendría cabida en la estrategia.
¿Cómo está influyendo en la alta dirección de las empresas? Vamos a hablar de las empresas españolas. Toda esta innovación tecnológica y la disrupción cultural que está incidiendo en nuevos paradigmas y modelos de negocio.
Bueno, yo hablaba antes de este mundo exponencial. Ese mundo exponencial es un resultado de una evolución tecnológica fascinante, pero vertiginosa. Hemos visto, y bueno, yo estoy en Seres como presidente de mi compañía, que es Vodafone, y he tenido, por lo tanto, durante muchos años, una proximidad grande con la evolución tecnológica. Y lo que hemos visto todos es que se ha desarrollado lo que yo llamaría el ramillete más prometedor de tecnologías que jamás ha conocido la humanidad, con una característica diferencial, con todo lo que ha habido antes, que es que ahora todas esas tecnologías se pueden combinar porque el mundo está interconectado, está hiperconectado. Quiere esto decir que puedes recabar información de sensores, de Internet de las cosas, que puedes manejar Big Data, que puedes aplicar inteligencia artificial y tal. Entonces, claro, lo que supone es un cambio tremendo y obliga a las compañías a afrontar un desafío, bueno, a las compañías y yo diría que a las personas y a todas las entidades, un reto que en su estado inicial se llama digitalización. Hay que digitalizarse. Y quiere decir que hay que abrir la mente, la operación, la empresa, a toda esta tecnología y vivir fluidamente con ella. Y una transformación es siempre una transformación cultural.
Una transformación también siempre tiene unos costes.
Indudablemente. Y lo que ocurre es que siempre, y más en una empresa, pero vamos, cualquier individuo mira las cosas en términos de costes y beneficios, y ese es el retorno. La transformación tiene muchos más beneficios que costes, pero es indudable que los tiene. Entonces, ¿qué tipo de costes? Bueno, pues si yo estoy hablando de introducir tecnología, es obvio que eso cuesta dinero. Bien, eso es un problema relativo. Es un problema relativo, tienes que alojar. Insisto, el mayor coste está asociado con la transformación cultural. Porque todos debemos adaptarnos. ¿Y todos podemos adaptarnos? Esa es una pregunta muy importante. ¿Todos podemos estar el día después más o menos haciendo cosas parecidas? No, muchos empleos cambian radicalmente, muchos desaparecen. Compites con talento más fresco. La compañía se tiene que dotar de talento nuevo, pero debe hacer convivir ese talento con el talento existente. Debe hacer convivir el conocimiento del negocio con el conocimiento tecnológico. Todo eso tiene que ver con la transformación cultural. Y como siempre que hay cambio, no todo el mundo lo hace con el mismo grado de éxito, indudablemente. Pero en toda la sociedad tenemos que ser conscientes de eso. Y además tenemos que ser conscientes de que las posibilidades de la tecnología son enormes y no tendríamos perdón si en cada sociedad, en este caso en la española, no te quedes por donde me preguntaba usted, no trabajásemos intensivamente para aprovechar las fortalezas y las oportunidades de ese cambio.
¿Cómo se enfrenta hoy un CEO a sus responsabilidades? Precisamente por esta transformación tan universal que está afectando profundamente a nuestras vidas y efectivamente a la cultura del trabajo, a la cultura empresarial. Esto está condicionando al trabajo de los CEOs, es decir, están pensando en el corto plazo, es decir, este entorno estimula u obliga más a estrategias de corto plazo que de largo plazo.
El corto plazo es siempre muy exigente, muy demandante y muy presionante. Entonces, un CEO tiene que ser capaz de combinar el corto plazo con el largo plazo, porque el largo plazo es sostenibilidad, es vida de la compañía y es imprescindible. Hay muchas metáforas, hay una muy cursi que dice que hay que saber volar como un águila, picotear como una gallina, es decir, estar en los detalles cotidianos para los resultados de hoy, pero volar con las y tener las luces largas y tal. Eso siempre ha sido importante, hoy es más importante. Y de hecho, nosotros lo vemos en la Fundación Seres. Cuando decía usted 140 compañías, claro, es un número estimable porque son compañías grandes en general, grandes, medianas, que prestan mucha atención a la dimensión social cuando hablamos de responsabilidad corporativa. Porque entendemos y entienden estos CEOs que la dimensión social es la más exigente, que hay otras dimensiones de la responsabilidad corporativa que están más reguladas, más conocidas, incluso el propio buen gobierno, es decir, sabes lo que hay que hacer. La dimensión social es más exigente porque es un mundo mucho más desconocido para la empresa, normalmente tienes que cooperar con alguien y además involucra personas, con lo cual la ética está siempre allí. No la ética de reglas de obligado cumplimiento, sino que plantea dilemas éticos y plantea interrogantes éticos. Pero ni la sociedad permite que una compañía se legitime para existir si no presta atención a estos valores, ni los empleados en el medio y largo plazo se entusiasman con un proyecto que no contemple estos valores, ni con franqueza, yo ya soy muy mayor y esto, vale la pena trabajar en proyectos o compañías que no tengan esto muy claro, ¿no?
La Fundación Seres acaba de hacer una alianza con la estadounidense Committee Encouraging Corporate Philanthropy. CEPC, que por cierto fue creada por el actor Paul Newman.
Sí, es curioso, ¿verdad? Sí, me enteré cuando ya estábamos en negociaciones con ellos.
Sí, sí, sí. Y bueno, forman parte efectivamente pues la dimensión americana, ¿no? Los consejeros delegados de 200 empresas del mundo entero con una facturación conjunta de más de 6 billones de euros. ¿Cuál es el objetivo de esta alianza?
Bueno, desde el punto de vista de dimensiones, claro, hay una cosa que es que cuando hablamos de Estados Unidos todo es colosal. Pero no, cuando nos hemos encontrado ambas organizaciones hemos visto que somos, o sea, de alguna manera estábamos destinados a entendernos muy bien, porque aquí tenemos 140 compañías cuyos CEOs o presidentes están en este movimiento. Ellos tienen un statement, así que dice, see us for good. Nosotros no tenemos una cosa así, pero ellos son, los americanos son mucho más personales, mucho más así. Y nosotros, fíjese, llevamos años trabajando en la Fundación Seres y no habíamos encontrado hasta ahora un movimiento similar. Sí hay movimientos respetables e imprescindibles que ayudan al cumplimiento de normativas crecientes en el campo de la responsabilidad social corporativa, que ayudan con consultorías a las compañías para desbrozar ese camino. Lo que no habíamos encontrado es un movimiento donde la alta dirección se involucrara personalmente en lo que es compartir conocimiento, desarrollar herramientas que nos ayuden a todos para medir lo que estaría destinado a ser intangible, pero así lo podemos convertir en medidas tangibles, y apuntar siempre a la innovación social y estar siempre inquietos. Bueno, con CCP lo hemos encontrado. Y bueno, nuestra directora estuvo la semana pasada allí en uno de sus congresos, un congreso con inversores y estoy convencido que cada vez haremos más cosas. Además, nos hemos sumado a algo que ellos empezaron a promover, una red llamada Global Exchange, que pretende ir trasladando este planteamiento a otros países. Y ya está, pero mucho más incipiente que allí o aquí.
Un problema actual, señor Román, de las economías desarrolladas es el de la desigualdad. Las rentas de trabajo están perdiendo peso en la riqueza nacional. ¿Cómo pueden contribuir esas empresas con una nueva visión? Usted está hablando de valores éticos, está hablando también de los cambios culturales, está habiendo también un enorme esfuerzo de adaptabilidad. ¿Cómo pueden contribuir las empresas a reducir esta brecha de desigualdad?
Lo que usted dice es innegable. El mundo va siendo crecientemente más próspero, pero la brecha de desigualdad va creciendo. Esto Piketty nos lo explicó y nos, de alguna forma, nos abrió los ojos y empezamos a darnos cuenta de que era verdad. Y esto, de cara al futuro, es un dilema tremendo, porque es difícil sostener una sociedad donde la brecha en estos términos es grande y, además, no parece fácil paliarla. ¿Qué pueden hacer las empresas aquí? Yo creo que dos o tres cosas que son de las que nos ocupamos en Seres. Una es obvia, que es actuar siempre con arreglo a valores y tal, de manera que fomentemos, por ejemplo, la diversidad en las compañías y la inexistencia de brechas artificiales por diferencias personales, puedan ser de lo que sea, de este género, que esa hoy afortunadamente está muy en boga. Me refiero que la lucha con esa brecha está muy encima de la mesa, pero hay otras que no lo están tanto, y eso nos puede ayudar a repartir más la creación de riqueza, pero no es suficiente. Y no es suficiente porque lo que no sabemos, yo creo que ninguno, y basta leer ahora mismo los libros que están de moda, Harari, que acaba de escribir su nuevo libro sobre este tema, ¿no? Lo plantea. No sabemos el impacto de las nuevas tecnologías en este sentido. Y creo, yo también creo, que nos tenemos que plantear socialmente qué hacer con esto. Y hay propuestas que de momento seguro que son imperfectas, pero también seguro, o sea, lo que yo veo es que no hemos sido capaces todavía de resolver eso. Cuando digo que es una de las cosas de las que nos ocupamos en Seres, quiero subrayar que para nosotros la innovación social es muy importante. Y entonces tenemos muchas sesiones que llamamos compartiendo, donde las compañías comparten visiones sobre este y otros temas, pero siempre desde el punto de vista de innovación social, donde exploramos las tendencias mundiales y, una anécdota, pues después de las sesiones TED, una de las personas que participa en la parte social, al día siguiente a los socios de Seres nos extrae lo esencial. Hacemos las compañías de Seres, hacen viajes exploratorios para ver sociedades donde este y otros temas se estén afrontando con aparentemente mayores posibilidades de éxito. Por ejemplo, todo el Silicon Valley, por ejemplo, los países nórdicos. Ahora estamos preparando algún otro. Pero resalto esto porque la respuesta es no lo sabemos. Y solo puedes resolver algo cuando admites tu ignorancia sobre ese tema. Y tenemos que ser conscientes de que no sabemos como sociedad cómo resolver esto.
Una pregunta que quiero formularle. Usted tiene una larga ejecutoria como hombre de empresa. Es usted un hombre viajero, preside una compañía multinacional. ¿Existe una única cultura empresarial? Es decir, ¿hay una cultura empresarial universal? ¿Las empresas chinas, las empresas europeas, las empresas angloamericanas, todas tienen una visión del negocio común, o estamos hablando de miradas de focos diferentes?
Escucho la pregunta con enorme interés, porque me parece una pregunta interesantísima. Empiezo contestando, podría parecer que me salgo por la tangente, diciendo que esto de las diferencias es cuestión de perspectiva, ¿no? O sea, cuando Baroja decía que él era vasco cuando vino a Madrid, español cuando fue a París y tal, ¿no? Entonces, cuando viajas y negocias con otras compañías, pues es verdad que empiezas a salir y dices, es que los españoles somos no sé qué, pero luego ves que los europeos somos no sé qué, pero es que luego son los occidentales, pero es que luego los africanos y los chinos. O sea, yo diría que el 80% es común. ¿Existen diferencias? Claro que existen diferencias. ¿Estamos en distintos puntos de momentos de cambio? Sí, pero ¿son sustanciales desde el punto de vista de la evolución del mundo? Yo creo que no. A mí me hablo de las empresas. Me parece que tenemos que prestar más atención a la evolución de los sistemas políticos y de la evolución de la propia democracia, una vez llegado este florecimiento tecnológico y este mundo hiperconectado. Eso sí me parece que puede establecer más diferencias entre los países que sus propias empresas. Porque la vocación de prácticamente toda empresa un poco grande, claro, es decir, si usted y yo ponemos una panadería aquí, estaremos muy felices si funciona, y si abrimos otra en Lavapiés, y abrimos otra y tal, ¿no? Pero en general es competir en un mundo global. Además, no te queda más remedio, porque Internet hace que tus competidores estén a un clic de ti y tus oportunidades también están a un clic. Y eso homogeneiza mucho. Hay partes muy buenas, aunque en este momento estemos viviendo algo más que declaraciones y restricciones a esto. Pero hay una parte muy buena, que es que se expande el comercio, y en general con el comercio se expanden valores y se expande libertad.
Yo le he preguntado este asunto porque me ha venido a la cabeza el libro del economista indio Raghuram Rajan, el de Las grietas del sistema. Es un libro que supongo que lo habrá usted leído. Es un libro realmente muy revelador porque, entre otras cosas, se describió anticipadamente la crisis. Pero a mí me llamó sobre todo una cosa la atención del autor. Es un autor anglo-indio y es que marca la dicotomía entre la empresa europea y la empresa americana. No solamente estamos ante diferentes culturas, sino también estamos hablando de diferentes conceptos de funcionamiento, de apoyo y de, evidentemente, de financiación de las empresas. Mientras en Estados Unidos la empresa se tiene que enfrentar a una valoración implacable de los mercados, en Europa digamos que interviene también el factor humano. Lo cierto es que ambos modelos más o menos funcionan. Pero evidentemente, según este autor indio, marcan diferencias. ¿Cree usted que un modelo es más exitoso que el otro?
Yo no diría que un modelo es más exitoso que otro. Sin embargo, si como europeo pienso que me gustaría que tuviéramos algunas características del sistema americano, y supongo que si fuera americano querría tener algunas características del sistema europeo. Por definición, el sistema europeo, no sé qué palabra utilizar. Compasión no es la frase. Es más considerado con las personas, el factor humano interviene y tal. Pero es verdad también que la creación de riqueza, que al final es lo que se busca, está más allí. Yo me acuerdo, me viene a la mente, que Henry Miller, decía en el arranque de uno de sus libros que Europa, bueno, esto que ahora ya dice todo el mundo, que Europa es un gran museo, todo esto, pero que era incapaz de crear un espíritu libre y vigoroso. Él ponía a Thoreau, que también está ahora de moda, pero esto hablo de que lo decía hace muchos años, a Thoreau como ejemplo. El americano en general, todo el mundo ha andado muchas carreteras. Todo individuo se siente responsable de su destino. Eso proporciona vigor. Y el vigor es un ingrediente de éxito. Ahora bien, el individualismo, creo que tiene, no voy a decir los días contados, sino que no es el elemento que necesitamos en una sociedad interconectada. Porque lo que hay que desarrollar son inteligencias colectivas. Hoy los sistemas, esos sabemos bien los que hemos tenido el privilegio de dirigir compañías, aquellos tiempos en los que se dirigía con criterios de fuerte supervisión y control, el jefe mandaba mucho, lo sabía todo y tal. Ya era absurdo entonces, pero vamos, ahora no tiene ningún sentido. Tienes que crear entornos de confianza para que florezca el talento y, sobre todo, para que se cree esa inteligencia colectiva, porque la gente está entusiasmada y quiere cooperar. Entonces, ahí creo que podemos tener grandes ventajas. Pero insisto, claro, todo es, cuando pones la lupa en los detalles que diferencian, encuentras muchas cosas. Yo integro, me remonto y digo, creo que lo importante es que haya espíritu emprendedor, que las empresas introduzcan lo que es la dimensión social en su estrategia, conscientes de que eso les genera un beneficio, porque de eso se deriva un beneficio para todos, para toda la sociedad.
Y desde su punto de vista, ¿cree que Europa puede estar perdiendo ese tren de la renovación, ese tren de, sobre todo, la renovación empresarial, de crear efectivamente nuevas empresas, nuevos proyectos de gran tamaño?
Bueno, yo creo que esto me duele decirlo, ¿no? Pero Europa es un proyecto político fascinante y algo estancado. Entonces, no es un mercado único, sino muchos mercados contiguos, sofisticados. Claro, eso genera que haya múltiples regulaciones nacionales que generan una proliferación de burocracias, y eso, quieras que no, acaba siendo una rémora. Lo veo en nuestro sector, en telecomunicaciones. Hace unos años, hablamos de proyectos. La telefonía, nosotros, Vodafone, es un operador de telefonía. La telefonía móvil digital fue uno de los últimos grandes proyectos comunes europeos. Y en aquel momento, años 90 y pocos, Europa lideraba eso en el mundo. Los principales suministradores de equipos de red y de terminales eran europeos, los operadores eran europeos. ¿Dónde están esos? Están fabricantes, hay alguno fundamental en Silicon Valley y están en Asia. Pero es que además ha aparecido toda la industria de contenidos y no puedo decir que haya sido un éxito para Europa. Y claro, y hay una manera de verlo, podemos desdeñar esto, pero hay una manera de verlo que es cuando vemos las compañías principales en términos de valor, pues claro, todas las primeras son americanas. Entonces, algo no estamos haciendo completamente bien. Algo, y además yo soy de los que piensan que parte de la solución es más Europa y no menos Europa, para tener ese espacio común creativo, ¿no?
Quiero hacerle otra pregunta, y es ¿rentabilidad y compromiso social son compatibles?
Absolutamente. Absolutamente. Yo antes hablaba de uno de los desafíos para un CEO, uno de los desafíos para alguien que tiene responsabilidad de una empresa, es conjugar el corto plazo y el largo plazo. Sin el corto plazo, O sea, no te puedes engañar. En el corto plazo tienes que tener resultados. Yo cuando doy clases en una escuela de negocio, y una cosa que me gusta recordar a la gente es, puedes tener encima de la mesa un plan estratégico, puedes tener el respaldo del consejo, puedes tener el respaldo de tu jefe, no te engañes. Te va a decir, porque esto nos ha pasado a todos, a mí me lo han dicho, Paco, tranquilo, 2 años y no te voy a molestar para tal. A los 15 días me llaman y me preguntan, y me dicen, oye, Paco, he visto que este parámetro de las ventas de no sé qué, de prepago, esto no va bien y tal. Entonces, tienes que conseguir resultados a corto. Porque, y es atosigante, porque las compañías cotizadas tienen que responder trimestralmente y tal. Ahora bien, y eso te exige, como decía, luces cortas. Pero es que como no sepas a dónde vas, ni hay ni resultados a corto ni nada. Lo expreso de otra manera. Cuando uno toma decisiones de promoción, de moción o así, sobre directivos, puede considerar dos ejes, ¿no? Uno es lo que sus logros y el otro su afinidad en valores con la compañía y tal, ¿no? Entonces, claro, el que lo tiene todo es perfecto, el que no tiene nada, pues es evidente que es un problema y hay que hablar con esa persona. Las dificultades están con los que consiguen resultados, pero no están alineados en valores. Ahí es donde se ve la calidad de los directivos, porque ahí hay que ser muy claro. Ahí hay que tener una conversación o tomar una decisión, porque de lo contrario, la organización entiende. Las organizaciones pasa como con las personas, salimos con un valor añadido de cada cosa que hacemos. Entonces, si no ayudas a que la compañía entienda que el largo plazo es fundamental, tendrás solo personas orientadas al corto plazo, que por ejemplo pueden el típico jefe que consigue resultados pero quema a la gente. Muy bien, pero es que como quema a la gente, pues pasado mañana no tenemos a la gente. Entonces esos resultados le servirán para un bono este año, pero pasado mañana tú y yo estaremos mirándonos diciendo, hemos sido bastante idiotas, ¿no? Y alguien nos quitará de allí. Es decir, hay que saber a dónde se va, hay que tener misión y tal. La cosa es más profunda, porque es que la gente no quiere trabajar en una compañía que solo busque ese resultado a corto. El propósito del negocio reside fuera del propio negocio. Y a todos nos gusta trabajar para algo que tenga sentido y que tenga un impacto.
La importancia de lo intangible, ¿no?
La importancia de lo intangible.
Bueno, y una última pregunta. Señor Román, ¿cómo ve una fundación empresarial tan importante como la suya la deriva proteccionista de un país que es abanderado del libre comercio?
Bueno, nosotros nunca hacemos comentarios o juicios políticos porque no somos, no representamos a las empresas, entonces no podemos tener una opinión. Personalmente yo antes comentaba que es preocupante que haya restricciones al comercio porque el comercio es, de alguna forma, induce libertad, induce progreso, induce intercambio y todo eso es bueno. Con lo cual yo personalmente, yo Paco Román, lo veo con preocupación, con preocupación. También entiendo que hay muchas dimensiones en juego y que seguramente no alcanzo a comprender las motivaciones para que ocurran estas cosas. Pero leo los periódicos y les escucho a ustedes con preocupación.
Muy bien, pues aquí ponemos punto final a este interesantísimo diálogo con Francisco Román, presidente de la Fundación Seres y también de la operadora telefónica Vodafone. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, encantado.
Y nada más, amigos, convocaros a nuestra próxima cita, y en nombre de nuestro ingeniero de sonido, Francisco Izuzquiza, y de quien nos ha hablado Alfredo Aranda, poneros aquí un punto final y hasta la próxima. Muchísimas gracias.